años de la vida y de la muerte. Muchos experimentos se han hecho en el campo de la metafísica. Se han tomado fotografías, por ejemplo, de plataformas. Hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas. Pero ya, por ejemplo, de investigaciones psíquicas de Londres, tienen multitud de documentos. Prueba con los acontecimientos de Euclides. El mundo tridimensional de Euclides. Ya se logra, por ejemplo, con aparatos muy finos, basados en rayos infrarrojos. Fotografiar acontecimientos, los asesinatos, después de estos haber sucedido. En el Brasil hay lentes con los que se puede fotografiar el agua. Tales lentes con un poquito de mayor perfección podrán fotografiar, pues, a las criaturas que viven en el mundo oculto del tiempo. También podrán fotografiar sus cuerpos astrales, mentales, etc. Que está perforando de hecho la cuarta cordera. Datos acústicos maravillosos irán asombrando al mundo, ya, como para permitir comunicar a los vivos con los muertos. Entonces las gentes que viven en el ultra, que viven en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, no importa más, podrán mediante lentes especiales ser visibles y tangibles a aquel mundo. Podrán ser escuchadas por la gente. En el mundo tridimensional, el mundo físico. Cuando eso sea, avance un poco más la óptica, la acústica. Será fácil establecer una intercomunicación entre los mundos. Los vivos y los muertos podrán platicar. Esto no demora mucho, porque ya se está perforando la cuarta dimensión con lentes muy especiales. También se está perfeccionando la acústica. Si un día es cierto, se podrá escuchar perfectamente el sonido de los microbios y descubrir hasta su modo de comunicación entre ellos. También es cierto que se podrá escuchar los sonidos del ultra y las voces que tienen de ultra encarnado. Se podrán perfectamente juntar lentes intersensibles y aparatos especiales de una audición también intersensible para platicar con la gente de otros mundos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces se verá que el universo todo está formado por distintas dimensiones naturales que se penetran, compenetran mutuamente sin confundirse. El mundo tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este mundo de tridimensional de Euclides existe la cuarta coordenada. Y mucho más allá de que es el tiempo, y mucho más allá de esta cuarta coordenada, hay una quinta coordenada, formada por el mundo molecular. Y una sexta formada por algo que está más allá, dijéramos, del mundo tiempo y de la eternidad, y por último la dimensión cero es conocida. Así pues, el mundo tridimensional de Euclides ya lo conocemos, largo, alto y grande. La cuarta vertical es el tiempo, la quinta la eternidad, la sexta está más allá de la eternidad y del tiempo, y la séptima es la dimensión cero es conocida. Esa es la del espíritu. Necesita que se puedan inventar lentes finos capaces de percibir la vida en otras dimensiones de la naturaleza, no es. Mucho está descubierto ya con el mesón acá. Este se comporta fuera de la ley de la variable. Se ve perfectamente que está, dijéramos, interferido por leyes de un universo paralelo. La existencia de los universos paralelos está demostrada. La cuarta vertical es el universo paralelo. Hay un universo paralelo, acá. Y en la quinta otra, y en la sexta otra, y en la séptima otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos para gente militar. La óptica avanza, la física avanza y la comunicación entre gente de distintas dimensiones era un hecho concreto en muy poco tiempo. Entonces, creará, dije, enmascarado públicamente Carlos Marx. Los fanáticos ignorantes de la religión del Dios materia quedarán avergonzados ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Marx en una revista de París durante su tiempo. Palabras tales, en donde se demuestra y declara completamente místico y además religioso. Y en este país es un gran rabino religioso. Dice textualmente: mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal con capital en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Como ven ustedes, las palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura religioso, de un rabino, de un fanático, de alguien que quiere que su religión se imponga mundialmente y que se acaben todas las otras religiones. Así pues, es decir, que se deje engañar con la farsa de la dialéctica materialista, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx.
Maestro, a través de esta disertación, de esta explicación suya, pues se me ocurre hacerle una nueva pregunta que viene muy al caso. A propósito, pues, de materialismo y el ateísmo y todas esas cosas, pues los religiosos y los pastores, sacerdotes, etcétera, hablan mucho del anticristo, pero realmente nunca nos han dado una explicación exacta sobre qué cosa es el anticristo. ¿Usted nos pudiera explicar, maestro, en qué consiste el anticristo o qué es en sí, en el fondo, qué es el anticristo?
Con el mayor gusto, parece que nos traemos, dice, tan esperado y nunca volverá en Europa. Desde Asia llegará, de la Liga de Hermes ha de ser y a los reyes de Oriente mandará. Cierto autor decía textualmente: es necesario descomponer este vaticinio en tres cuerpos. Primero, tan esperado y nunca volverá, es un mensaje apocalíptico. La humanidad ha estado esperando al anticristo desesperadamente, ya que con él, después de él, vendrá la parucía, el retorno de Cristo a la tierra. Ese mismo autor continúa diciendo: quizás signifiquen estas palabras que las fuerzas del mal desaparecerán y se abrirá para la humanidad una nueva era sin la presencia maligna. Además, este verso está curiosamente calcado del capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, donde dice: y la bestia que veo era y no es. Continúa el autor diciendo: de la Liga de Hermes ha de ser. Si el anticristo es encarnación satánica, debe ser hombre de inmenso poder, ya que del Apocalipsis se desprende que se divinizará, es decir, que llegará a tener poderes casi divinos. Pues, aunque tenga en sus manos las posibilidades de Satanás, el anticristo será un hombre con todas sus limitaciones. ¿Qué se sabe de él? Que ha nacido y que vendrá con su inmenso poder a asumir el papel destructor máximo. El papel del destructor máximo. ¿Dónde ha nacido? En Asia, probablemente en Asia Central. ¿Qué hará hasta los 18 años en que inicie su vida pública? Nostradamus nos lo dice. Estará en un centro hermético perfeccionando su poder innato. Hermetismo, dice Nostradamus, liga del gran Hermes. Se trata aquí de Hermes Trismegisto, el Hermes de los misterios egipcios, creador, según la tradición, de la ciencia secreta. Las teorías esotéricas consideran que Hermes Trismegisto fue el ser humano que se acercó más a la divinidad y solo fue superado por Cristo, que logró el paso total, porque si bien era hombre, era persona divina. Fuera de Hermes es lógicamente espiritual, porque no sería compatible con la obra del anticristo. Pero si Nostradamus asegura que el anticristo nacerá de la liga del gran Hermes, o sea, de los grandes herméticos, debía tener una razón poderosa para decir, Continúa el autor del citado párrafo diciendo, en efecto, cada mago trata de intentar la prueba máxima, el acercamiento absoluto de Dios. Lógicamente todos fracasan, o algunos logran resultados sorprendentes. Si el hermetismo es de carácter espiritual y la negación del espíritu reside en el anticristo, ¿cómo se puede entender la idea de Nostradamus? Los investigadores franceses, Saint-Yves y otros, nos dicen en sus respectivos trabajos que después de un cataclismo que barrió con una civilización atlántida muy avanzada, donde existía para los iniciados supremos el secreto de la inmortalidad, los detentores del conocimiento se instalaron en un inmenso sistema de cavernas bajo el Himalaya, y desde allí estos hijos de la inteligencia de fuera se dividieron y tomaron sendas opuestas. Los espiritualistas dirigen hoy al mundo desde un punto llamado Agartha o Agartha, mientras que los satanistas lo hacen desde otro llamado Chapa. Primero se habrían creado espiritualmente a grandes iniciados, como por ejemplo Mahatma Gandhi, y los segundos dirigen los elementos y las masas humanas en el culto de la violencia y del poder. Se ha estado hablando en diversas épocas de los últimos 30 años de los superiores desconocidos que serían los rectores en sus dos frentes de todo lo sublime y de todo lo perverso que le haya ocurrido a la humanidad. Asia aparecerá en Europa y reinará sobre todos los reyes del Oriente. Debe entenderse en forma invertida, o sea, que dominará primero en el Oriente, donde ha nacido antes de emprender su guerra contra el Occidente, es decir, entre sus 18 y sus 32 años, más o menos. Digamos, para finalizar este punto, que Nostradamus nos da, a través de distintas centurias, todos los antecedentes cronológicos, con fechas siempre astrológicas, de la llegada del anticristo y que son 1963, primero de abril, nacimiento de la bestia en el Asia Central. 1972, inicia su acción bélica Arabia. 1981, inicia su vida pública la bestia. 1996, la bestia invade el mundo. 1999, muerte de la bestia y triunfo de la cristiandad. Este último año, por el reino del sol, tendrá pues una edad de oro para la tierra. Desarrollamos algunas de estas fechas en la centuria 1072, una de las más enigmáticas. Y dice Nostradamus, 1999, 7 meses después, del cielo bajará un gran rey del horror y resucitará el rey Angoulême, y después una guerra hará el mundo mejor. Séptimo mes, 7 meses después de este año de 1999, ¿y quién vendrá? Un gran rey de horror, pero además un rey que bajará del cielo para resucitar no a los muertos sino a los justos, a aquellos que el Apocalipsis señala como no habiendo adorado a la bestia y hayan perdido la vida por haber rendido testimonio de Jesús. Y como ya lo vimos, el rey Enrique el Grande es para los ciudadanos símbolo de la mejor actitud cristiana de todos los tiempos. Este gran rey podría ser Cristo, a quien Nostradamus no se atreve a nombrar. Es la clave de la fecha y se pueden hacer estas deducciones. Aquí, mis queridos hermanos, el autor de estos párrafos continúa haciendo los más diversos comentarios sobre los tiempos del fin y sobre el anticristo. Permítasenos ahora a nosotros conceptuar. Obviamente, hemos de acudir para aclarar esta cuestión a los libros sagrados. En Juan 1, Juan 2, 3, encontramos nosotros, la Biblia, algo sobre el anticristo. Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo, que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así pues, hemos visto en las Sagradas Escrituras lo que es el anticristo, pero necesitamos aclarar. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero bueno, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, el que niega al Hijo del Hombre, niega, tampoco tiene al Padre. Ese es el anticristo. ¿Pero cuál es el Hijo? La Biblia no puede explicar, porque esté claro. ¿Dónde está la clave para entender estos párrafos? En el Zohar, en la Cábala judía. ¿Qué dice la Cábala? Veamos el árbol de la vida. El Hijo del Hombre es diferente en el gran árbol. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es diferente? El espíritu del hombre. El alma humana. ¿Quién niega el alma humana? ¿Quién niega el espíritu del hombre? La ciencia materialista, ¿verdad? Los ateos enemigos del eterno, ¿es cierto? Los fanáticos del Dios materia. Entonces, el anticristo es la falsa ciencia materialista de nuestra época. No es uno el anticristo, sino muchos anticristos. Por eso está escrito, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y sí, son millones los anticristos, todos los ateos materialistas enemigos del ser eterno. Millones y millones, como las arenas de la mar. ¿Qué dice Nostradamus que de la liga de Hermes ha de ser? Sencillamente, Hermes trabaja con la mente. Y ellos en alguna forma manejan, digamos, la mente. La antítesis de la, digamos, la parte resplandeciente de la mente. La antítesis de la ciencia verdadera. La antítesis de la real ciencia. Todo árbol tiene su sombra. ¿Quién podría negarlo? Bajo el sol, todo árbol tiene una sombra. Sí, también bajo el sol de la verdad. La mente tiene su sombra. Hacer la gran sabiduría de Hermes. La tuya. ¿De la sabiduría hermética? Obvio, la ciencia materialista, el cientificismo ateo de esta época. Ese es el anticristo. Ese es el falso profeta, junto con la gran bestia, es decir, con la gran ramera, con la bestialidad humana. Será lanzado en el lago de ardiente, de fuego y azufre, que es la cuarta y segunda. Pues, viéndose a fondo, ese es el anticristo, el falso profeta que hace milagros y prodigios engañosos, bombas atómicas, cohetes peregrinos que llegan a la luna, maravillas en la física, en la química, etcétera. Muchos se han arrodillado ante el anticristo, pero nosotros nos hincaremos ante el falso profeta. Eso es todo.
Y hasta aquí la conferencia del venerable maestro Samael aún peor acerca de diferentes preguntas que se le formulan.
Ya, pues, una fiesta anual para nosotros y para todo el mundo. bastante importante. Y es claro que no podemos pasar al pecho sin hablar de ella. Me refiero de forma clara a la fiesta de los muertos. Mañana ya la tenemos. No hay necesidad, pues, de que expliquemos algo de los misterios de la vida y de la muerte. Ante todo, mis caros hermanos, ustedes ya saben muy bien que el camino es bastante difícil. Jesús el Cristo nos habló del camino de secreto diciendo: angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hasta la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Iris de Thoth, viva encarnación del Dios Osiris, nos llegó la ciencia maravillosa de la alquimia. Media, tal ciencia hermética pasó desde el mundo árabe hasta la tierra de Europa, y entonces por doquiera se despertó el entusiasmo por el arte hermético. De Hermes está contenida tanto en esencia como en potencia las planas máximas del conocimiento puro que nos permiten recorrer el angosto camino del cual nos hablará Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo. Bien sabemos que el gran Javi, en su pasada existencia, antes del cumplimiento de la misión que tuvo en la Tierra Santa, fue Yeshua, hijo de Nun. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ciertamente se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que tengan continuidad de propósitos como para llegar hasta la meta. Afortunadamente tenemos el cuerpo de doctrina, los principios, los fundamentos debidamente estudiados y vivenciados nos permiten, de hecho y por derecho propio, recorrer la senda del filo de la navaja. Aquellos que nos trajeron la doctrina siempre fueron grandes avatares, cristalizaciones logoicas, pues no es posible concebir a un mensajero que venga de lo alto sino como una emanación cristalización o manifestación del Logos en nuestro mundo.
Yeah.